Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Reconocida organización debate tráfico de profesionales médicos por el régimen castrista. Justicia Cuba presenta resolución para la creación de un tribunal que juzgue los crímenes del castrismo.
Una vez estuvimos un mes comiendo arroz, boniato y pescado.
En medio de la escasez, cubanos son capaces de cualquier cosa para conseguir alimentos. Cuestionan la falta de acuerdo entre representantes de Maduro y Guaidó.
Y en los deportes arranca hoy la gran final de la NBA.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El negocio del régimen de Cuba que utiliza a sus médicos para engrosar las arcas del Estado es tema de debate en un encuentro que auspicia el Colegio de Abogados Cubanoamericanos.
El asunto fue abordado en la sede del bufete Holland & Knight en el centro de Miami. Allí se encuentra nuestro reportero Ricardo Quintana.
Pues sí, Alfredo, Karen, bueno, como ya dijeron, es un tema que está ahora en la palestra pública y también que ha llamado la atención de los letrados de origen cubano. CABA es una organización que, bueno, como ya lo dice el nombre, está compuesta por abogados de ascendencia cubana, en su mayoría jóvenes que han nacido acá en Estados Unidos o también que han llegado a este país de muy pequeño y se ha interesado por este tema que, como dije, está ahora en el centro del coordinador informativo a nivel nacional e internacional. Entre los panelistas que estarán abordando este tema, estarán ilustrando a este público de invitados acá en uno de los salones del bufete Holland & Knight de la calle Brickell en el centro de Miami, tenemos al doctor Manuel Rojas. Manuel Rojas es un joven doctor, bienvenido doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenas tardes, muy bien.
Un joven intensivista médico cubano que abandonó la misión cubana que estaba en Ecuador, pasó año y medio trabajando como doctor en ese país, decidió romper cadenas con el gobierno de La Habana, y bueno, está hoy aquí para hablar un poco a este selecto grupo de letrados de qué cosa es ser un médico de este sistema, que muchos consideran es un sistema de esclavitud moderno y que son ustedes esclavos de bata blanca.
Así es, Ricardo, sobre todo nuestra experiencia, la experiencia de los profesionales cubanos que hemos sido víctimas de esta trata por parte del gobierno cubano y exponer nuestras experiencias, que las personas sepan la realidad que hay detrás de todo el trato del gobierno cubano con los médicos y el trato injusto, sobre todo.
Sobre todo cuando se habla de la paga de estos médicos que, según trascendidos, el régimen cubano se queda con más del 80% del salario que le pagaban a Manoré y a sus colegas.
Así es, aparte de quedarse con el salario, con más del 80% del salario, el trato, las condiciones en las que viven los médicos, vivimos los médicos en las misiones, somos víctimas de chantajes, de presiones y de muchas limitaciones, nuestra familia, el sufrimiento, la separación. Y son muchas cosas las que conllevan separarse de la familia.
Y sobre todo cuando uno abandona este tipo de misión del régimen cubano, tiene que pagar un alto precio, el precio de una ley arbitraria que le prohíbe a Manorey y a decenas, o yo diría centenares de médicos cubanos, la prohibición de revolver al país, a su país natal, a visitar a familiares queridos, como te ha pasado a ti con tu hija pequeña, por 8 años después que abandonaron esa misión. Tú tienes la experiencia de haber viajado a Cuba y haber sido detenido en el aeropuerto cuando su hija estaba muy enferma en un hospital y no te permitieron entrar.
Así es, Ricardo. Mi caso es un caso difícil, pero como el caso mío han sido muchos. Las personas que han perdido familiares muy cercanos en Cuba y no han podido estar allí para darle un último adiós. Y todo esto por la decisión de un gobierno que no los impide.
que tú tengas entendido, siguen los médicos cubanos que están desperdigados por toda Latinoamérica, sobre todo, ¿siguen desertando?
Sí, siguen desertando, a pesar de que ya no existe, desafortunadamente, el parol, algo que fuera muy bueno retomar. Y sí, siguen desertando porque las condiciones son terribles y ven otras mejores oportunidades y lo siguen haciendo, a pesar de no existir el parol.
El mensaje de un médico cubano desertor o que abandonó la misión cubana en Ecuador al mundo y especialmente al gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, pues el mensaje, yo apoyo a los médicos por el mundo y los exhorto a ser valientes y a arriesgarse y a romper las cadenas como lo hicimos mucho. Y no me arrepiento, a pesar de todo lo que me ha costado estar aquí, no me arrepiento de la decisión que tomé, porque fue por mi familia. Y el mensaje al gobierno de los Estados Unidos, pues, es un agradecimiento por la oportunidad de estar hoy aquí. Y al gobierno de Cuba, pues, que sepa que vamos a seguir luchando y le vamos a dar batalla.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista con Televisión Martí. Este evento está a punto de comenzar. Ya reitero, es un evento auspiciado por el Colegio de Abogados Cubanos Americanos que tiene su sede acá en la ciudad de Miami. Tendremos más en próximos noticiarios, en el nocturno de las 10, los detalles de este panel, entrevistas con los asistentes y con miembros de CABA, también en nuestro próximo espacio. Soy Ricardo Quintana en vivo desde Holland & Knights. Regreso con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista son el tema central de la reunión de la Organización Justicia Cuba que sesiona en San José de Costa Rica. El principal objetivo es enjuiciar a la dictadura cubana en cortes internacionales. Yoandy Castañeda amplía.
Llevamos 2 años documentando crímenes de lesa humanidad del régimen castrista y de una forma además altruista, dedicándole muchísimas horas de trabajo, sobre todo porque sois ustedes también un puñado de valientes que se atreven a venir aquí también a contar sus testimonios y sobre todo a hacer justicia. Y eso es lo que queremos nosotros, acompañarles, conseguirlo y sobre todo poder llevar a los tribunales competentes los crímenes que se están cometiendo en sus países.
La sesión de la Comisión de Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba fue fundada hace 2 años con el objetivo de indagar y recopilar casos de violación de derechos humanos por el régimen comunista, no solamente en la isla, sino también en otros países de América Latina y el mundo. Pedro Corzo, de Radio y Televisión Martí, es uno de los participantes expertos en el evento.
Ese régimen sigue el mismo compás, el mismo ritmo y su característica agresiva. En Cuba nada ha cambiado y cuando nada cambia, quiere decir que su proyección hegemónica, esa vocación imperialista y de controlar el hemisferio que los Castro siempre manifestaron, se mantiene. El castrismo está ejerciendo la mayor influencia que puede en América Latina. Ha, sin duda alguna, identificado una serie de objetivos que nos llaman la atención, tomando como base Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
Previo al evento central, se escucharon testimonios de nicaragüenses que fueron reprimidos y se presentaron evidencias concretas de la participación de la dictadura cubana.
Del comienzo de la década de los 80 hay presencia de cubanos. Supuestamente eran asesores para que nosotros pudiéramos administrar, pero en el fondo era otra cosa. Ellos se preparaban para torturar o desaparecer a campesinos, porque yo también anduve en la montaña y ahí andaban asesores cubanos y capturaron a 4 campesinos y los forzaban a agarrar el arma y ahí nomás estaban las cámaras y decían que eran contrarrevolucionarios.
A nivel internacional nos ayuda a unir fuerzas, a unir voces en contra del régimen, de los regímenes que dirigen en este caso a Nicaragua y Cuba. Entonces para nosotros es muy importante dar a conocer nuestro sentir, nuestro sufrimiento como pueblo, como nación y todo lo que tenemos encima debido a la influencia cubana.
En el marco de la sesión inaugural se presentó también una resolución en la que se solicita a la Organización Demócrata Cristiana de América su respaldo para la constitución de un tribunal que juzgue los crímenes del castrismo.
El método, la participación directa y la forma en la que se cometieron los crímenes de lesa humanidad en este periodo histórico en Nicaragua se asemeja a lo que está viviendo hoy Venezuela y por supuesto tiene total conexión con lo que ha vivido el pueblo cubano en los últimos 60 años.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Un cargamento de cocaína transportado en un velero que navegaba de Cartagena, Colombia, hasta Cuba fue incautado por las autoridades colombianas. Unidades de la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional de este país, ocuparon 90 kilogramos de clorhidrato de cocaína a bordo de la embarcación con bandera de Bélgica que navegaba en aguas del departamento de Magdalena, indicó un comunicado oficial. Según la nota de prensa de las autoridades, el velero campeador también cubría la ruta Cartagena-Cuba sin la documentación requerida.
El grave desabastecimiento que acosa desde hace años a Cuba y que cada día se agudiza más, rememora calamitosos tiempos anteriores, conocidos como el período especial que afectó de manera dramática al pueblo cubano en los años 90. El siguiente reportaje fue realizado por Diario de Cuba.
Había mucho dinero, pero no había comida. Mi mamá era la única que trabajaba en el hospital Carlitos García, con un salario de 115 pesos, asistencia al paciente, o sea, bañar a los viejitos, cambiarle la ropa, cambiar la sábana, todas esas cosas. Mi hermana estudiaba, era más chiquita, yo soy la mayor, y mi mamá nos mantenía con lo que venía a la carnicería, que era mucha pasta de oca, proteína vegetal. Una vez estuvimos un mes comiendo arroz, boniato y pescado, un mes seguido. En la escuela, yo me tenía que tomar un refresco, un panqué, cualquier cosa de eso, porque mi mamá no tenía cómo mantenernos. Éramos dos hembras. Mi hermana becada en la escuela al campo, que comía malísimo. Todos los miércoles teníamos que ir a visitarla. El transporte era muy malo, era malo. Las cuarentinas cuando aquel entonces, en bicicleta. Como se podía, a pie, porque el transporte en ese tiempo estaba súper que malísimo.
Tenía que robar, ibas a todas las tiendas y robabas para poderle dar que comer a mis hijos, porque yo no tenía esa posibilidad de tener 50 pesos para comprarle una libra de arroz. Muchas veces le di de arroz de comer fideo, que era el que les veía como arroz. La posibilidad era muy mala.
¿Cómo eran los precios y los salarios en aquella época?
No, altísimo, altísimo. Recuerdo que mi niño cuando iba para quinto grado, un uniforme me llegó a costar a mí 9.95 en la época. Porque 4.50 me costaba el choli. La camisita de escuela de primaria me costaba 4.95. Suma completa 9.94. Tenía que ocultarlo porque el salario no me daba.
Yo vine de Angola en el 91, 26 meses estuve en el África. Y cuando vine a Angola, estuve un año fuera de plantilla en mi unidad y me mandaron para la policía a cumplir una misión de 2 años en la policía, cuya misión rechacé. Y cuando la rechacé, me dijeron, o vas para la policía o te damos baja deshonrosa del partido y te damos baja deshonrosa de la Fuerza Armada. No podía porque tenía que mantener a mi familia, que decir que me chantajearon. Fui para la policía y la policía cumplí mi misión. El salario de la policía en aquel momento, los años 90 al 95, no me alcanzaba, pero tenía que sobrevivir, tenía que mantener a mi familia. Vivo en un barrio donde todo el mundo me recoge, todo el mundo me conoce y no tenía necesidad de corromperme, pero las pasé difícil. Hasta que los hijos míos se fueron para Estados Unidos en el 94 cuando los balseros.
Pasábamos mucho trabajo, a veces no tenía ni que darle a tus hijos. No encontrabas un pomo de leche, no encontrabas un yogur, no encontrabas nada. A veces tenías que darle hasta agua azúcar.
¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo recuerdas haber sobrevivido?
¿Cómo? Vendiendo, inventando por aquí y por allá para que mis hijos, porque tengo 3 hijos, pudieran alimentarse. Lavando, limpiando en las casas, imagínate. Como hacen cubanos, maravilla. Una vez que no tenía almuerzo, cuando los niños venían de la escuela, no tenía nada que darle y tuve que darle col en vía. Solamente un vaso o azúcar, porque realmente no tenía nada con que alimentar a mis hijos. Sentía tristeza, sentía dolor porque mi infancia no fue así.
Y un periodista independiente cubano denunció que fue fuertemente amenazado por agentes de la seguridad del Estado al ser liberado este miércoles. Rolando Rodríguez Lobaina dijo a Radio y Televisión Martí que fue detenido en horas del mediodía en La Habana bajo un aparatoso despliegue de efectivos de la seguridad del Estado y conducido a la unidad policial ubicada en Zapata y C. Lovaina, que es director de la agencia de audiovisuales Palenque Visión, dijo que el régimen castrista lo acusa de estar reorganizando un movimiento de lucha y que recaen sobre su cabeza delitos que tienen que ver con la rebelión y sublevación o acciones violentas contra la llamada Revolución Cubana. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Nuevitas, Ciego de Ávila y Camagüey. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Definitivamente no hubo acuerdo en Noruega y mientras el presidente interino Juan Guaidó insiste en el cese de la usurpación y Maduro en que seguirán conversando, el pueblo venezolano continúa sufriendo las consecuencias y huyendo de la peor crisis sociopolítica de su historia. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El encuentro en Oslo terminó sin humo blanco. Lo de Noruega fueron solo conversaciones que no deberían trascender por petición del propio gobierno europeo, que sirvió de mediador y que pidió a las partes máxima reserva.
De buena fe, por supuesto.
Por supuesto, queremos llegar a una solución al conflicto y estaremos presentes en cualquier negociación. No hubo un acuerdo inmediato, por lo que la oportunidad que tenemos hoy es de permanecer en las calles.
Ayer Guaidó habló con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, que ratificó que Estados Unidos lo seguirá acompañando decididamente en la hoja de ruta planteada que termina con el cese de la usurpación de Maduro. El gobernante venezolano, por su parte, sigue insistiendo en alcanzar un diálogo que lo lleve a unas elecciones.
El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así, prudentes, varios meses, hasta que llegamos a Noruega hace 10 días.
Según varias encuestadoras, el diálogo, acercamiento o negociación es un tema ampliamente rechazado por la sociedad venezolana, que clama por un cambio urgente de Maduro para solventar los graves problemas que van desde la falta de medicinas, insumos, servicios básicos como el agua y la luz, hasta de combustible, que ha paralizado al país y obliga a diario a miles de venezolanos a dejar la nación sin distingo de sexo y edad.
En esa maleta lo que llevo son muchos sueños y también de sueños de volver a regresar a mi país con mucha fe de que esto va a cambiar.
La desesperación es tan grande que niños y ancianos sortean las conocidas trochas en la frontera para pasar a Colombia y aliviar muchas de sus carencias.
Venimos aquí a buscar la canasta básica, porque relativamente allá no se consigue estos productos. Y si se consiguen, se consiguen con demasiado precio.
La falta de luz agrava el sufrimiento de millones de venezolanos que ni siquiera pueden acceder a un pedazo de pan o un vaso de leche para saciar el hambre, por lo que exponen sus propias vidas huyendo por caminos difíciles, sobre todo a Colombia, cuyo paso está cerrado por decisión del régimen de Maduro.
Si uno compra un litrico de leche, eso es demasiado también costoso allá. Y la luz está, mejor dicho, no hay luz por 2 horitas y eso se daña lo que uno mete a la nevera.
La crisis hospitalaria es otro reflejo de la catástrofe que vive Venezuela. Los ejemplos son múltiples, pero la muerte hasta ahora de 6 menores en un hospital pediátrico en Caracas pone en evidencia la urgencia de un cambio.
Se está malgastando el dinero y están acusando que es el cerco internacional, y eso es falso, y esto es ineficiencia de este gobierno.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y entre tanto, en el Salón Simón Bolívar de la sede de la Organización de Estados Americanos se trató la grave situación que afrontan los venezolanos referente al tema de la salud. La reunión fue convocada por el cubano-americano Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante dicha organización. Dianelis Guerra informa.
El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el embajador Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos, solicitó una reunión ordinaria del Consejo Permanente cuyo propósito fue de adoptar medidas para fortalecer la coordinación regional en respuesta a los impactos de desplazamiento a la fuerza de los venezolanos. El embajador cubano-americano habló con Radio y Televisión Martí en la noche del martes sobre la presión de los Estados Unidos y los países que reconocieron a Juan Guaidó como legítimo presidente. Tiene que ejercer más presión para concluir con la usurpación de Nicolás Maduro en el poder.
Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burton y otras que han pasado contra el régimen castrista, y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
La reunión también se centró en la ayuda que está brindando los Estados Unidos con la llegada a la región del buque hospital de la Marina de dicho país.
Nosotros vamos a seguir con la misma estrategia que hemos tenido, sancionando personas que sabemos que están involucradas en el narcotráfico, en la corrupción, buscando alianza con los vecinos, los países vecinos en toda la región que están apoyando la estrategia que hemos avanzado y hemos liderado, y a la misma vez buscándole la solución diplomática para que haya un cambio democrático en Venezuela.
Venezuela era uno de los países más prósperos.
Por su parte, el secretario general de la organización, Luis Almagro, indicó que actualmente 3.7 millones de venezolanos viven en el exilio debido a la situación del país.
Por su intensidad y volumen, sin precedentes en la región, el desplazamiento de venezolanos impacta ya a todos los países que la conforman. Según los últimos datos proporcionados por ACNUR y la OIM, en este mes de mayo de 2019, el número de venezolanos que residen fuera del país es de 3.7 millones de personas. Desde la OEA hemos venido advirtiendo con cada vez más urgencia y preocupación sobre los dramáticos efectos que está teniendo para la región la crisis humanitaria y en materia de salud que vive el país.
La sesión justamente ocurre después de la confirmación de la muerte de un sexto niño en el hospital JM de Los Ríos, afectado por la escasez de medicamentos y el alojamiento de bacterias en el recinto. Por su parte, el embajador Trujillo también dijo a Radio y Televisión Martí que Venezuela debe realizar elecciones libres y democráticas lo antes posible, pero sin participación del mandatario Nicolás Maduro, de quien afirma está usurpando el poder.
Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba hacia la democracia. Fuimos los primeros en reconocer al presidente interino Juan Guaidó en Venezuela, y eso fue liderado también por otros 55 países hoy en día.
El representante de Colombia, por su parte, fue enfático al reafirmar que su país ha recibido y sigue recibiendo el mayor número de migrantes venezolanos, y de acuerdo con el último censo, ha habido un incremento del 30% en el pasado año.
Representantes del presidente encargado de Venezuela anunciaron la puesta en marcha de un censo de ciudadanos de ese país en Estados Unidos a través de los servicios consulares digitales. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia este martes. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos.
Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades.
Los representantes del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que los datos introducidos en el registro no serán filtrados a autoridades de ninguna otra nación.
Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos, el punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares.
Como parte de un plan de alivio inmigratorio, el embajador Vecchio informó sobre el adelanto de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos.
Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido.
También se informó sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad inmigratoria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Más allá de lo comercial, la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China pasa por la seguridad, según funcionarios de defensa estadounidenses. Jorge Agobián, de La Voz de América, tiene los detalles.
Es llamada la nueva guerra fría tecnológica. Algunos se refieren bajo ese término a las tensiones entre Estados Unidos y China sobre las tecnologías emergentes como las redes 5G de la telefonía móvil, la inteligencia artificial y los conductores autónomos, incluso compañías comerciales de cohetes. áreas de la ciencia y la tecnología que Estados Unidos considera estratégicas, por lo que el Departamento de Defensa vigila e interviene en los negocios para ganar terreno. Pero los inversionistas y las empresas chinas también están aquí por muchas de las mismas razones. Algunos en la industria tecnológica se muestran escépticos de trabajar para el Pentágono o para China. Michael Brown, jefe de la Oficina de la Unidad de Innovación de Defensa, por su parte, asegura que ven aliados en cada compañía.
For areas like artificial intelligence or cyber,
para áreas como la inteligencia artificial o el ciberespacio, bueno, necesitamos a esas empresas más de lo que ellos nos necesitan a nosotros.
Silicon Valley está evaluando el impacto de las restricciones de Estados Unidos en el trabajo con compañías chinas, pero hay quienes aseguran que ya existen señales claras.
Los inversores se han vuelto mucho más sensibles al tema, son más cautelosos a la hora de invertir. Obtener capital de China para proyectos de Estados Unidos se ha vuelto más complicado de lo que era en el pasado. También hay una desaceleración. Definitivamente está teniendo un impacto.
Independientemente de lo que suceda con China, Brown argumenta que las compañías pueden ayudar a su país y obtener ganancias al tiempo que hacen tecnología para los militares de Estados Unidos.
La misión de la Unidad de Innovación de la Defensa nunca ha sido más importante, dada la carrera tecnológica en la que estamos con China.
Una carrera que Estados Unidos espera ganar, con ayuda de Silicon Valley. Jorge Agobián, Voz de América.
El Parlamento israelí aprobó este jueves la convocatoria de nuevas elecciones solo unas semanas después de las celebradas en abril. En un paso sin precedentes, motivado por la incapacidad del primer ministro Benjamín Netanyahu de formar una coalición. La agencia francesa de noticias informa.
Habrá nuevas elecciones en Israel. Pasada la medianoche del jueves y solo una semana después de los comicios de abril, el Parlamento aprobó una convocatoria electoral para el 17 de septiembre. La medida sin precedentes fue solicitada por el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que éste no pudiera formar una coalición para un quinto mandato. En la tercera lectura, 74 votos a favor, 45 en contra. Determinó que la ley fue aprobada apropiadamente en tres lecturas. Pese a que Netanyahu y sus aliados de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril, el exministro de Defensa Avigdor Lieberman impidió el acuerdo al negarse a renunciar a una de sus demandas principales, acabar con la exención del servicio militar otorgada a miles de estudiantes de las escuelas talmúdicas. El primer ministro presionó para que se celebraran nuevas elecciones con el fin de evitar que el presidente israelí seleccionara a otro miembro del parlamento para intentar formar un gobierno.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
El nombre de Chad Stahelski es sinónimo de las coreografías y secuencias de acción más espectaculares en la gran pantalla. El realizador ha trabajado con actores de la talla de Hugh Jackman, Sylvester Stallone y Robert Downey Jr. Ahora dirige por tercera ocasión al popular Keanu Reeves en la más reciente película de John Wick. El cineasta también es el productor ejecutivo de la película.
Este reportaje nos ofrece un detrás de cámara de cómo se filmaron las escenas más impactantes de Parabellum. Nuestra crítica de cine María Salas conversó con Chad sobre el rodaje de la película en la ciudad de Nueva York. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde Nueva York. Me encuentro en el set de la tercera entrega de John Wick Parabellum. Aquí la mafia rusa, la mesa alta, matones y asesinos a sueldo son los protagonistas de esta historia.
Action.
Famoso por sus arriesgadas escenas de acción y peligrosas piruetas y saltos en pantalla, Chad Stahelski se dio a conocer como el doble de Brandon Lee después de su fatídico accidente en The Crow. También ha trabajado como el doble y coordinador de las secuencias de acción para los blockbusters más grandes de Hollywood, incluyendo la trilogía de The Matrix, junto a su actor favorito, Keanu Reeves. Háblame de las escenas de coreografía con los belgas Malouans.
La preproducción comenzó 5 meses antes del rodaje. Era importante que todo estuviera listo cuando Halle llegó al set. Para nosotros, las interpretaciones en los escenarios es lo más importante, especialmente cuando tenemos múltiples ángulos de cámara. Era instrumental que Halle estuviera preparada y fuera parte de las secuencias con los perros y Keanu. Sofía tenía que luchar junto con John Wick y emular sus movimientos en las coreografías. Halle hizo sus propias escenas de pelea y estreno meses para el manejo de armas. También tuvo que aprender a dar los comandos a los perros actores de la película. Se requirieron muchos ensayos y una gran preparación para las coreografías.
Con un costo de producción de 55 millones, el tercer capítulo de John Wick se filmó en las calles de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, incluyendo el histórico barrio de Chinatown. Las secuencias con Halle Berry se rodaron en Essaouira, una ciudad portuaria de Marruecos, y en las estepas, el área más desértica al oeste del Sahara.
¿Tienes alguna ley inquebrantable en tu vida, Halle?
Sí, la tengo. Nunca he sido ni le seré infiel a mi pareja.
Esa es una regla muy buena. ¡Excelente!
Tal vez no me quede con él para siempre. Puedo abandonarlo, pero no soy una mujer infiel.
Chad Stahelski también es el director y productor ejecutivo de la trilogía de estos thrillers de acción.
¿Cómo es ser el director y coreógrafo de toda la saga de John Wick? 100% pura adrenalina.
No creo en los efectos visuales. Keanu y yo crecimos amando el género de acción y las películas de Steve McQueen y Charles Bronson. Las primeras de Steven Spielberg, la era de los años 70 fue maravillosa. Queríamos emular lo que nos gusta con John Wick. Somos un equipo que ama el proceso de la producción de un largometraje. Con John Wick no existía una fórmula. Tuvimos que crear nuestro propio género cinematográfico. algo que nos dio la libertad para hacer las secuencias que queríamos y lo logramos.
Adiós, señor Chan.
Adiós.
¡Woo-hoo! John Wick Rules, la mejor película de las tres de la saga de John Wick.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Quiero primero felicitar a los amigos del Cañonazo de Radio y Televisión Martí. Hemos tenido reportes que le han escuchado y nos están viendo. Estamos hablando en Centro Habana, estamos hablando de Alamar, Matanzas, lugares tan lejos como Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Jatibonico, y en próximos días estaremos dando más información. Vamos a hacer por lo menos una gráfica para eso. Y vamos a comenzar con la información del tiempo. Esto es lo que tuvimos en las horas del día de ayer. Las tormentas se desarrollaron, noten, estas fueron tormentas ayer en la tarde y las primeras horas de la noche, y se desarrollaron en gran parte del país. Los acumulados no fueron tan prominentes, solamente le voy a mostrar a algunos de los más elevados en gran parte de las estaciones, incluyendo la propia provincia de La Habana. Estamos hablando de Casablanca, que tuvo mucha lluvia. Le voy a mostrar Matanzas también con algunas tormentas. El centro y este del país, mucho más nublado. Nublado con algunos chubascos, y es ese tipo de chubasco típico de junio, que nos deja mucha lluvia, pero permite que las temperaturas no estén tan cálidas, sobre todo en el este del país. Sigue el Caribe, centro y sur, algo perturbado. De todas maneras, es algo común de esta época del año, sobre todo del mes de junio. Así que esos nublados permitieron que el oriente cubano, a diferencia de otras ocasiones, tenga temperaturas más bajas. Ya le voy a mostrar. Paso Real de San Diego recibió 10.8 milímetros. Casablanca, esto es la Estación Nacional de Meteorología, 44.5 milímetros. Y por supuesto, si Casablanca tiene otros municipios de la propia ciudad de La Habana con mucha lluvia también, Bainoa 50.1, Santo Domingo, allá en Villa Clara, 34.7, Camilo Cienfuegos en Ciego de Ávila con 28.2 y Velasco Holguín con 63.4. Muchas estaciones reportaron lluvia, pero 5 milímetros, 6 milímetros por debajo, es decir, no vimos acumulados muy prominentes. Estas fueron las mínimas esta mañana, de 23 a 26 para el occidente, 22 en Santa Clara, la Callería Norte con 24, Camagüey con 22, Holguín 22 y Santiago y Guantánamo 22 y 23 en horario de la tarde. Miren lo que pasa, el oriente cubano se queda con temperaturas no tan elevadas, a diferencia de otras veces. Normalmente el oriente es más caliente, temperaturas, usted lo sabe, oriente es mucho más caliente. El occidente, sin embargo, en esta ocasión ha tenido temperaturas un poco más elevadas porque reportó menos nubosidad. Las máximas sobre los 31 o 32 grados, incluyendo aeropuerto José Martí, Nueva Gerona con 30, Playa Girón 29 y Varadero 31, y hacia el centro con temperaturas de 30 a 31. Y el oriente cubano, muchas estaciones incluso no llegaron a 30, porque cuando está nublado antes del mediodía o si cae algún chubasco, eso no permite que se caliente mucho y la temperatura máxima queda mucho más baja, 3, 4, 5 grados. De hecho, los valores mayores que vimos en cuanto a temperaturas estuvieron en Santa Lucía, Pinar del Río, 33.2, La Palma, 33.8, Tapaste, en Mayabeque, 33.2, Indio Atuey, 33, Santo Domingo, 33.3, y Florida fue la estación más al este del país que reportó más de 32 grados. El resto, desde Florida hacia el este, las temperaturas estuvieron inferiores a esos valores. El pronóstico que tenemos para mañana, comenzamos con 26 en San Antonio, Cayuco, Sandino, 23 San Juan y Martínez y Pinar del Río, y 23 para gran parte de las provincias Habana, Mayabeque y Artemisa, Gerona con 25, Varadero con 22, y en horario de la tarde las temperaturas suben, estamos hablando de 31 hasta 32 para gran parte de toda la región occidental, posiblemente Varadero llegando a 33, bueno, para bañarse en Varadero con 33, 33 Pinar del Río, Y vamos al centro, que comienza con 22, 23 grados, las provincias centrales, y luego Santa Clara sube a 33, así que la tendencia es a subir un poco más la temperatura. Pudiera llegar Santo Espíritu 33, Cienfuegos 33. Eventualmente, cuando ocurre esto, es que el modelo me está mostrando que no habrá tanta nubosidad todavía al mediodía. Las tormentas pueden llegar más tarde. El oriente, las provincias orientales desde Tunas al este con 22 a 24 al amanecer. Y en la tarde subiendo de 29 hasta 32 grados. Incluye Holguín, incluye Manzanillo 32, Guantánamo 31. Siempre recuerdo que Santiago de Cuba, cerca del mar, puede tener 29, pero al alejarse en la propia ciudad alcanzamos 32, 33 grados. La brisa sigue del este, sostenida, pero irá disminuyendo, y mañana en horario de la tarde, acá lo tenemos en Pinar del Río, al estar la brisa del este al sureste, muy poco oleaje al norte de Pinar del Río, créanme, y también al norte de La Habana, esto en horario de la tarde será muy bajo el oleaje, bueno también para las zonas de las playas al este, incluyendo Guanabo, Santa María y todo lo que es el norte de Pinar del Río, desde las inmediaciones de Cabo de San Antonio, Puerto Esperanza, toda esta zona, 0.3 el oleaje, 0.4 en el Golfo de Batabanó, poco oleaje en el Golfo de Ana María y Guacanayabo, 0.3 metros, 0.5 al norte de la Callería del centro de Cuba. Desde Holguín al este, Cabo Lucrecia, Punta de Maicí, tal vez 0.7. Si se aleja un poco de la costa, tal vez llegue a un metro. Al sur de Santiago, Guantánamo, sobre 0.5 metros. Y 0.3, repito, en gran parte del Golfo Ana María, Guacanayabo. Así que, en general, no se está viendo tanto oleaje, a menos que usted se aleje bastante de la costa. En cuanto a las tormentas, todavía para esta noche, final de la tarde y noche, viendo esas tormentas bastante numerosas, en gran parte del centro, este, pero hacia la costa sur. Noten que la línea principal estaría moviéndose desde La Habana y luego el resto de las provincias, parte sur, el sur de Camagüey, el sur de Santo Espíritu, el sur de todo lo que es Cienfuegos, luego la provincia de Matanzas y ahí llega hasta la propia ciudad de La Habana. En general, en la madrugada, vamos acá al horario, jueves 11 de la noche, pero miren lo que pasa en la madrugada, tormentas en el mar. Si usted es pescador y me está viendo, sabe que las peores tormentas en el mar son de noche y madrugada. En tierra son de día, en condiciones normales de verano. Y acá las tenemos, tremendas tormentas. Si va a pescar Golfo de Batabanó, horario de la noche con tormentas. Y madrugada al sur de Cienfuegos, al sur de Casilda, al sur de la Sierra Maestra. Eso es muy típico. En muchas ocasiones ocurre eso. Al amanecer las tormentas pudieran estar algunas cerca de la tierra, pero no sobre tierra en gran parte de la isla. Y luego, ya en horario de la tarde comienzan nuevamente a formarse las tormentas en el centro sur de la isla, desde Manzanillo hasta la propia ciudad de La Habana. Patrón que se repite el sábado también en la madrugada, tremenda tormenta. Estamos viendo la madrugada aquí en esta zona del Golfo de Batabanó, cerca de toda esta área, al sur de Bahía de Cochinos también, así que en esa zona marítima en horario de la madrugada, peligro. Si está pescando y hay descargas eléctricas, nunca le llaman los pescadores fondear el barco. Eso es anclarse en zonas de plataforma porque es muy posible que entonces le caiga una descarga eléctrica. Yo he tenido esa experiencia, créeme. Así que es mejor no tener el ancla tirada cuando tenemos descargas eléctricas en plataforma y usted está en una pequeña embarcación. Estas son las condiciones en los próximos días, viernes con posibilidad de algunas tormentas en La Habana, sábado también un 20% el sábado, el domingo hasta un 30%. Me parece que el viernes es uno de los días que más posibilidad de lluvia hay para la ciudad de La Habana. Las temperaturas ya entrando el verano en 30, tal vez hasta 32, sobre todo martes y miércoles que se ve menos lluvia, y el jueves regresan las tormentas a la capital del país. Esto es todo en El Tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Ahora hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue
algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Y tras lo que muchos llaman un milagro, la bebé prematura más pequeña del mundo fue dada de alta del hospital y descansa ahora en su casa de San Diego, en California. La agencia Reuters tiene esta historia.
Con 245 gramos de peso y una esperanza de vida de un día, nadie sabía que Sabie había llegado al mundo así, con un tamaño similar al de una manzana, pero con más fuerza que nadie. Tras 23 semanas y 3 días en el vientre de su madre, se precipitó el parto. Fueron los días, las semanas, y la pequeña, contra todo pronóstico, seguía luchando en la UCI. Sus enfermeras celebraban los pequeños milagros de cada mes. Aumentos de peso de medio kilo que llenaban de esperanza, de vida, de ilusión. Ahora, 5 meses después, ha alcanzado los 2,2 kilogramos y está por fin fuera de peligro y en casa con sus padres. Una increíble historia que la ha convertido en la bebé superviviente más pequeña del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Esta noche en la ciudad de Toronto se inicia la serie al mejor de 7 partidos, de donde saldrá el campeón de la actual temporada de la NBA, un choque entre los Warriors de Golden State y los Raptors. Los Warriors llegan a defender su corona que ganaron el año pasado ante los Cavaliers de LeBron James, como recordarán, a quienes barrieron en 4 juegos. Para los Raptors es su primer viaje a una final de la liga. Hoy se ha confirmado que el quinteto de Golden State no contará con Kevin Durant para los 2 primeros juegos, y eso será por lesión, pero ahí tienen a Stephen Curry. Bueno, y aquí vemos a los campeones de la NBA en los últimos 10 años, en una tabla que estaremos, ahí la tenemos. La dinastía de los Lakers con Kobe Bryant, que dominó en el 2009 y el 2010 en el fondo, dando paso a 4 años en el que Miami Heat asistió a la final de la mano de LeBron James. Recuerden que ganaron 2 de esos campeonatos. Y después, pues llegan los Warriors, que desde el 2017 cuentan con una maquinaria, digamos que casi perfecta, tras la inclusión del astro Kevin Durant. Vamos a las grandes ligas. En Chicago, los bates cubanos se hicieron sentir. En la primera entrada, Joan Moncada ponía adelante a los medias blancas. Ese bambinazo de 2 carreras, ese fue su número 10 de la temporada. Un inning más tarde se le unía Pito Abreu, pegándole con fuerza hacia la banda opuesta. Patazo de 3 rayitas. Este fue el 14º de José Abreu este año. Y para la 6ª entrada, los Reales perdían por 6. Ahí mismo Jorge Soler descargando un swing ante un picheo ligeramente bajo, andando sobre el left field. Número 13 de Soler, su mejor marca para una temporada completa de Grandes Ligas. Y estamos tan solo en mayo, aunque al final Chicago terminó venciendo por 8-7. En Tampa, Lourdes Gurriel Jr. inició el ataque de los azulejos. Lo hizo con este cuadrangular de dos carreras, su cuarto de la temporada. Gurriel alineó como segundo en el orden. Los azulejos lo subieron recientemente desde las menores y están, digamos que, abriéndole un espacio en el line-up. Aunque ayer fue en causa perdida, ganaron los Rays por 4-3. Y aquí van detalles del nuevo libro de Felo Ramírez, o sobre Felo Ramírez, quiero decir, la gran figura de la narración deportiva cubana. Felo Ramírez, el oráculo de la narración, ese es el título. Si desea uno de los 100 ejemplares que Radio y Televisión Martí está obsequiando, escríbanos a librofelo@gmail.com. Los 100 primeros correos electrónicos se quedarán con uno de estos ejemplares. Los participantes deben residir en la isla de Cuba. Y el ambiente en Madrid es cada vez más acerca de la final de la Champions League. Hoy jueves, el trofeo de ese certamen continental recorrió las principales avenidas de la capital española. En cuanto a la seguridad del partido entre Tottenham y Liverpool, se conoció que unos 4.700 efectivos estarán a cargo del bienestar ciudadano. En más del fútbol, el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, descargó contra el nuevo líder del fútbol mundial, Gianni Infantino, en una entrevista con la agencia francesa de prensa.
El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, arremetió en una entrevista contra su sucesor, Gianni Infantino, que debe ser reelegido el 5 de junio durante el Congreso de la organización en París.
No hay transparencia y eso es lo que predicaba ser el hombre de la transparencia. Pero no es suficiente para ser transparente. Él personalmente es transparente, pero no su actitud. Así que, ¿y ahora es el único candidato a elegir?
Criticó además el plan de Infantino de disputar el Mundial de 2022 en Qatar con 48 equipos, al que recientemente renunció. Y también rechazó la viabilidad de un Mundial de clubes de 24 equipos a partir de 2021, al considerar que el calendario internacional ya está sobrecargado. Blatter, de 83 años, se vio obligado a dimitir en 2015 tras un enorme escándalo de corrupción.
Pero quiero que me den no solo una conciencia tranquila, sino que reconozcan que me han hecho mal a mí y a mi familia. Y a todo mi entorno, al decir que use la FIFA como una alcancía, es una cuestión de honor.
Blatter tiene abierto un proceso penal en Suiza por gestión desleal, en particular por el polémico pago de 2 millones de francos suizos a Michel Platini.
Bueno, y Sergio Ramos ha dicho que se queda para siempre en el Real Madrid. El capitán de los merengues recibió lo que parece haber sido una jugosa oferta para irse a jugar al fútbol en China. Pero el defensa fue más que claro. Aquí le dejamos con sus declaraciones de hoy jueves.
Yo no me quiero ir al Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo, presidente, pues también lo puede decir, que yo siempre le he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato, ¿no? Estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento.
Vamos al Abierto de Francia. Uno de los 4 Grand Slam del tenis mundial estadounidense, Serena Williams, no tuvo mayores dificultades para superar a la japonesa Kurumi Niara. Lo hizo con parciales de 6-3 y 6-2. Muy parecido le fue al serbio Novak Djokovic, quien enfrentó al suizo Henri Lixonen. A Djokovic se le vio en control sobre la arcilla para vencer en set corridos por 6-1, 6-4 y 6-3. Y a propósito de esta hermosa cancha de arcilla, conozcamos un poco de las diferencias entre los 3 tipos de superficie en que se juega el tenis profesional.
La superficie de una cancha de tenis puede afectar enormemente el juego. 3 tipos dominan el circuito profesional. Las duras, utilizadas en el Abierto de Australia y de Estados Unidos, son perfectas para un juego ofensivo. Consisten en una capa sintética o acrílica sobre cemento que crea una superficie uniforme que hace más previsible el rebote que en césped o arcilla. Los intercambios son rápidos porque absorbe poca energía, aunque puede ser duro para las rodillas y tobillos, aumentando las probabilidades de lesiones. De arcilla, como las del Abierto de Francia, son más lentas y generan jugadas más largas. La más común es la de arcilla roja de ladrillo. Permite ejecutar deslizamientos controlados, aunque no es práctica para zonas muy lluviosas. Una llovizna no interrumpirá el juego, pero la arcilla puede demorar en secarse después de una tormenta. Los jugadores defensivos la prefieren porque les permite aplicar varios efectos sobre la pelota. De césped, como la utilizada en Wimbledon. Es una superficie rápida preferida por los jugadores ofensivos, en particular los buenos servidores y especialistas en volea. Sobre esta superficie, los partidos suelen ser los más cortos. No tiene reflejos y responde bien a los slice, aunque se desgasta rápidamente.
Bueno, muy rápido. Yo debo confesar que yo probé en las tres. Y en ninguna di la talla. Este tenis es durísimo.
Bobby, es muy tarde para yo aprender.
Gracias, Bobby.
No, siempre
se puede.
Gracias, amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias.
Chao.